Corea del Sur muestra su poderío con su primer desfile militar en una década. Los detalles en este informe de la AFP.
Primer desfile militar en Corea del Sur en una década. Unos 4.000 soldados desfilaron el martes por el centro de Seúl en una demostración de fuerza en un contexto de tensión con su vecino Corea del Norte. Durante la presentación también se exhibieron 170 tanques, drones y misiles. Seúl suele organizar un desfile militar cada 5 años, pero la edición de 2018 fue reemplazada por una ceremonia más sobria por el presidente de izquierda de entonces, Moon Jae-in, que intentaba acercarse a su vecino del norte. Ahora el país está dirigido por Yoon Suk-yeol, un conservador que mantiene una política de mano dura con Pyongyang. Desde que llegó a la presidencia en mayo de 2022, Corea del Sur ha intensificado su cooperación militar con Estados Unidos y Japón. Muestra de eso, en un hecho inédito, unos 300 soldados estadounidenses participaron del desfile.
Y hasta aquí este boletín de noticias. Continúen disfrutando la programación de Radio Mardi.
Radio Martí presenta Cuba al Día, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día, por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este martes 26 de septiembre. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes, aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suman más. También a nuestro equipo, integrado en la tarde de hoy por Tony Simón en el control técnico del espacio, y como siempre, Patricia Martínez en la producción. Vamos a tener la agenda cargada de noticias, información sobre el incremento de las penurias electroenergéticas en el territorio nacional, a pesar de las promesas del gobernante Miguel Díaz-Canel previo al verano, que no habría afectaciones en la época pico del calor, se incrementaron. Pero no solo esto, estamos rumbo a octubre, concluyendo el verano, rumbo ya al cambio de tiempo. Sin embargo, las autoridades cubanas anuncian más medidas de austeridad a lo largo y ancho del territorio nacional, hasta la limitación de producciones por la falta de energía y de combustible. De esto estaremos hablando hoy con varias personas del territorio nacional y el impacto que tiene. Mientras tanto, en el panorama informativo nacional a esta hora de la tarde, presos por protestar en Nuevita podrían recibir una sentencia de hasta 15 años de cárcel. Y en otro orden de información que hace titular nacional a esta hora de la tarde, Estados Unidos condena el ataque a la Embajada de Cuba, mientras que La Habana critica la actitud de Washington. También hacen titulares a esta hora de la tarde organizaciones opositoras cubanas se unieron para llamar la atención sobre la treta que está utilizando el régimen para promocionar un sector privado artificial que está en realidad bajo los mandos del poder. También Estados Unidos, pues, sobre los ataques de la Embajada de Cuba, pues amenazas a sedes diplomáticas son inaceptables, concluyó el Departamento de Estado. Y activista de la Unión Patriótica de Cuba, Roilán Sárraga Ferrer, pues está en huelga de hambre, de acuerdo a la denuncia de su tía Marta Echevarría Castellanos, quien lo atiende en la prisión. A esta hora de la tarde también, damas de blanco, es muy doloroso que nos priven de nuestro derecho a llegar a las iglesias todos los domingos, que es un derecho que nos corresponde. 3 presos del 11J en Santa Clara, Ariadna López Roque, Loreto Hernández y Donaida Pérez Plasencia, rechazan pasar a régimen de menor severidad por considerarlo indigno. Y autoridades cubanas califican de crítica la situación energética y repiten los pedidos de sacrificio en medio de la escasez de combustible. También a esta hora de la tarde, otros titulares, pues el embajador de Cuba en Jamaica, este domingo, Fermín Quiñones Sánchez, ofreció ayuda del régimen de La Habana a esa nación para enfrentar un brote de dengue que ha hecho pues que se incrementen los casos en el país. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo nacional a esta hora de la tarde. Vamos en breve a pasar ya con nuestro primer invitado de la tarde de hoy para analizar la situación del país, que es bastante compleja. En medio de la crisis energética, pues ya el portal Sol Villaclara ha anunciado una larga lista de acciones que al parecer pretenden poner coto a la escasez de combustible y limitar las producciones no priorizadas en horarios pico, restricciones hasta de aires acondicionados y otras importantes. También, pues, evitar el funcionamiento de bombillos, horario picos y demás. Vámonos a Santa Clara, en el centro del país, una de las provincias donde ya se ha implementado estas medidas de austeridad energética. Contacto ahí en la capital provincial con el periodista independiente Guillermo del Sol. Guillermo, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para ti y para toda la audiencia de Radio Martí.
Bueno, Villa Clara, como siempre, muchas veces protagonista de las peores medidas que comienza a implementar el gobierno. Creo que lo va a hacer todo el país, pero iniciaron por Villa Clara y ya se ha sumado sin fuego. El portal Sol Soy Villa Clara anunció que ya pues hay medidas que se han establecido en Santa Clara para reducir el consumo de energía, tanto eléctrica como de carburantes. La situación es bastante crítica, van a limitar hasta, hay hasta prohibiciones, Guillermo, para poner los aires acondicionados por las noches y otro tipo de restricciones ante la escasez de combustible. ¿A dónde nos lleva esto y ante qué realidad estamos en la provincia?
Bueno, Tomás, esto es, no sé si tú recuerdas, en los años 70, cuando éramos más jóvenes, los muñequitos rusos, que ellos, se puede y no se puede. Uh-huh. Así estamos viviendo los cubanos. No sé qué más va a reducir la energía, mejor que apaguen las plantas, ¿eh? Porque en definitiva, con los apagones que están habiendo, que han sido ya, han ido aumentando el ciclo y hay lugares que los apagones son hasta de 12 horas. Entonces, no sé qué más podrán reducir. Por otra parte, los aires acondicionados y estos sistemas nuevos que llaman split y todas estas cosas, mayormente quien lo usa son los funcionarios del gobierno. ¿Quién se lo va a mandar a pagar? Ellos mismos. Eso no se lo cree nadie. Mira, lo que sí, ya Ómnibus Urbano ha reducido casi en un 50% los pocos viajes que daba. Ómnibus Nacionales va a tener grandes reducciones, más de las que ya tenía. El servicio particular, o sea, la Anchan, que son los vehículos que realmente están moviendo a la población. Bueno, el diésel hace rato que no entra normalmente para estos vehículos. Según un chofer de Anchar, que estuve entrevistando ayer casualmente, me decía que es el combustible que está dando Anchar es un carro diario. Anchar nos dice que es el Poder Popular quien está dando ese combustible, que Anchar no tiene nada. El Poder Popular lo que está dando es combustible para un vehículo diario. En una provincia que no sé exactamente el número de vehículos que debe promediar por el millar de vehículos, más o menos, para que tengas una idea. En el mercado negro, el litro de gasolina está a 400 pesos. Y el litro de diésel está entre 200 y 300 pesos oscilando ahí. Para que tengas una idea. Ahora bien, en la canasta básica, que de eso nadie habla, y es el iceberg más grande que tenemos en el camino los cubanos de a pie. Mira, por ejemplo, el aceite que andaba con 2 meses de atraso, ya eso se lo robaron ya. El aceite este mes que vino pues, por la libreta de racionamiento, bueno, ya la marcaron en el mes de septiembre, o sea, que el de julio y el de agosto, ese se lo llevó Canel para Nueva York. El azúcar ya se quedó en 3 libras porque debían 1 libra y ya se está venciendo el mes y esa libra de azúcar no aparece. O sea que de 6 libras después bajó a 5, después bajó a 4 y ya andamos en 3 libras de azúcar. El café es otro tanto igual. El café andaba como por mayo y creo que ya dicen que no. Eso no. La leche de dieta que comenzaron a repartirla de nuevo, bueno, ya eso se perdió hace aproximadamente 1 mes y ya nadie dice nada. Y es lo mismo pasa con todos los alimentos para niños y la situación del pan, que con los apagones empezó otra vez a grabar. El pan había mejorado la calidad, una harina de bastante calidad, que es algo que, bueno, uno tiene que señalarlo como positivo, pero bueno, ahora con la situación está de apagones, volvimos a caer en otro bache más. Las panaderías trabajan un día sí o no, y entonces te debo el pan de mañana y te debo el de pasado, cuando viene a ver el pan, que es con lo que verdaderamente se alimenta la mayoría de los cubanos. Bueno, pues nada, se perdió también, y así sucesivamente. Por otra parte, pues tenemos las MIPYMES. Las MIPYMES, desde cierto punto de vista, para el que mira con una vista corta, bueno, ve una solución, porque está resolviendo un problema. Pero, por ejemplo, estaba fijándome una MIPYME que importa mucho desde allá, desde la Sierra del Norte. La libra de carne de cerdo, 700 pesos. La libra de chícharo, del chícharo verde ese que es partido, 747 pesos. La libra de pechuga de pollo, 800 pesos. La libra de frijol, 400 pesos. No, fíjate que no terminé de ver la tablilla, me fui. Me fui porque me emocioné tanto que dije, aquí voy a pasar yo a gritar con cine en los días. Porque esto es tremendo, Tomás. Bueno, tremendo, y así es todo.
Pero ahora fíjate, en medio de este escenario, el sábado, el Ministerio de Salud Pública de Jamaica anunció que el país había entrado en una fase epidémica de dengue, como pasa en Cuba y en la mayoría de los países del Caribe, ¿no? Bueno, pues el domingo rápidamente salió el embajador cubano en Jamaica, el señor Fermín Quiñones Sánchez, a brindar apoyo de Cuba para que Jamaica combate el brote. Y este señor Quiñones Sánchez se atrevió a decir en el diario jamaicano El Observer que en Cuba todos los municipios de la isla, así como todos los pueblos, escucha esto, Guillermo del Sol, tienen instalado grandes, importantes y muy equipados sistemas de higiene y epidemiología. ¿Dónde es esto, Guillermo?
Sí, eso es en los supiaderos que recolectan la basura de cada ciudad, que ahora quieren culpar a la población de hasta de la basura que botan. Imagínate tú, mira, Tomás, el dengue para nadie es un secreto, que ya hace más de 10 años es endémico aquí en Cuba. Es tan endémico como lo fue la fiebre amarilla en un momento, antes que Finlay lograra aquella memorable vacuna que liberó a Cuba y al mundo de la fiebre amarilla. El dengue es endémico, el dengue ya eso es inevitable, porque ya ha calado tan profundo en el sistema inmunológico de los cubanos que ya eso no hay forma de pararlo. Es como la tuberculosis, como otras enfermedades más que existen. Y esto que estoy diciendo propiamente lo digo con toda la autoridad que tengo, porque he escrito mucho sobre esto, lo he estudiado, lo he entrevistado, incluso a muchos epidemiólogos con los que trabajé directamente toda esta cuestión. Y es que hay que partir de un principio. En Cuba, mira, no hay, ya esa campaña de mosquitos, ya eso no funciona. Bueno, si no hay combustible para que vaya combustible para las motomochilas, y es la misma situación, pero por otra parte, el sistema de epidemiología cubano, eso trabaja nada más que a nivel nacional en los ministerios, ni en municipios, no, ni en cabecera de provincia. Usted vaya al departamento de epidemiología de aquí de la provincia, en la carretera de Camagüey, y se va a encontrar que esas personas no hacen nada. No hacen nada porque es que desgraciadamente no tienen con qué trabajar. Y eso es una cosa que lo sabe el Ministerio de Salud Pública. Desde el ministro hasta el último trabajador, los hospitales están cayendo a pedazos, los policlínicos no funcionan. Ayer mismo estábamos discutiendo aquí una situación de una niña que se cayó, y tuvo un pequeño accidente, la llevaron aquí a Policlínico Marta Bravo, y los sistemas de servicio de urgencia ahí no tenían nada, ahí hubo que remitirla, pero no había una ambulancia, y al final fue que la niña hubo que trasladarla al hospital Hernando Emiliano, porque en el infantil tampoco había condiciones para atenderla, en una motorina eléctrica, una persona que se brindó y hizo el favor, y bueno, y corrió con la muchachita, y bueno, gracias a Dios la niña se salvó, no hubo problema. Pero fíjate tú, de lo que estamos nosotros planteando, a lo que dice este embajador y lo que dice el Ministerio de Salud Cubana, si no tenemos ni ambulancia, ni siquiera, el SIUM no funciona ni un 25%, y así sucesivamente todo. Tú te imaginas un policlínico que atiende la parte más poblada de las ciudades de Santa Clara y que el servicio de urgencia no tenga con qué atender los primeros auxilios ahí. Eso es increíble, pero es una realidad que estamos viviendo aquí.
Gracias, Guillermo. Guillermo del Sol, en Santa Clara, Cuba. Nos vamos a la capital cubana. Contacto a esta hora de la tarde con el asesor de emprendimiento y máster en ciencias sociales, Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Ángel, gracias. Buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos los que nos escuchan.
Bueno, Ángel, interesantes informaciones. Mintió el gobierno cubano. propiamente el gobernante cubano Miguel de Canel, antes del verano, prometió que no iban a ocurrir profundos apagones durante el verano. No solo ha ocurrido, sino se ha intensificado. La situación es tan compleja que estamos ya básicamente despidiendo el verano. Estamos a 26 de septiembre. Y sin embargo, varias provincias cubanas, encabezadas por Villa Clara, Cienfuegos y ahora se suma Santi Espíritus, han publicado en esta jornada los gobiernos correspondientes una lista de acciones para pretender poner coto a la escasez de combustible. Esto va desde paralización del transporte hasta penalidades a los que pongan los aires acondicionados. ¿Hacia dónde nos dirigimos en esta crisis, Ángel?
Bueno, yo creo que estamos frente a un Estado con cierta fragilidad que ya resulta prácticamente crítica. Hay que decir que se habla de la reducción de los servicios y las producciones no básicas. Pero ¿cuáles son esos servicios y producciones no básicas de los que tanto habla el gobierno? Si se desconocen aún. Se habla de interrumpir el bombeo de agua a los cultivos. Fíjame, eso va a generar una crisis alimentaria. Y si se interrumpe también la cadena de frío de los frigoríficos, bueno, eso va a atentar también contra la conservación y la calidad de los alimentos que al menos se deben tener resguardados. Se habla de reducir las luminarias en los centros comerciales, señores, pero habrá una reducción de los precios, de los costos y los precios finales de los productos que se ofertan a la población. Y se habla de que hay que ahorrar en las instituciones sanitarias, en educativas, funerarias, comunales y demás. Bueno, pero aquí hay un interrogante. No hay medicina, no hay maestro, no hay cajas en la funeraria para enterrar a los fallecidos. Y señores, la basura, vaya, se excede de los límites, es decir, no se recoge la basura periódicamente en las calles. Entonces, ¿de qué está hablando el gobierno cubano en estos instantes? Esa es la gran interrogante.
Ahora, Ángel, con este tipo de medidas, suponiendo que fuesen efectivas la aplicabilidad por parte del gobierno, ¿se resuelve la crisis o hay que hacer otras cosas?
Bueno, Tomás, tú acabas de decir algo, y suponiendo que fuesen efectivas, esas medidas tan efectivas si todas esas cuestiones existieran. Pero es que no hay ni alimentos a los frigoríficos, ni hay cultivo, ni hay agua, ni hay ningún tipo de recurso en estos instantes. La Habana ha estado 5 días la semana pasada sin bombeo de agua en muchos municipios del centro de La Habana. ¿Y cómo se entiende que el gobierno cubano siga diciendo semejante barbaridad? Con esas medidas, primero, no se resuelven los problemas. Y segundo, esas medidas no responden al contexto porque, como te decía, no hay medicina, no hay maestros en la escuela. Podemos decirte que en las funerarias no hay ni cajas para enterrar a los fallecidos y tenemos que decir que no se recoge la basura periódicamente. Entonces, ¿de qué consumo energético está hablando el gobierno si apenas están funcionando los servicios básicos?
Increíble. Gracias, Ángel. Ángel Marcelo Rodríguez Pita, en la capital cubana, para nuestro espacio. Vamos a pasar a la provincia de Holguín en breve. Vamos a establecer allí en minutos la comunicación con el traumatólogo Ramón Zamora para que nos ponga en perspectiva la crisis energética y los profundos apagones pronostica por parte de las autoridades cubanas profundización en las medidas para evitar el consumo energético. Ese es el tema que nos ocupa con los próximos dos invitados antes de irnos a la breve pausa informativa de la primera media hora. La situación es compleja, se habla de disminuir la iluminación en lugares públicos y centros comerciales, se habla también controlar el gasto de los equipos de aire acondicionado, así como producciones no básicas. El contexto lo vamos a poner ahora ya con el traumatólogo Ramón Zamora de Holguín. Zamora, gracias, buenas tardes, Ramón.
Oiga, buenas tardes, Tomás, para usted y los que nos escuchan a esta hora.
Bueno, el gobierno cubano comenzó ya en varias provincias, Cienfuegos, Villa Clara, Santo Espíritu, a establecer un plan de emergencia ante la crisis energética. Ahorro de combustible y ahorro energético. Limitación del transporte interprovincial, intermunicipal, y limitación en la iluminación de lugares públicos, centros comerciales, multas a quienes usen los equipos de climatización, entre otros, y la limitación en las producciones no esenciales. Parece que la crisis se profundiza, Ramón. ¿A dónde vamos?
Bueno, de hecho, realmente es eso. ver dentro de ese mapa actual a dónde vamos, y evidentemente creo que vamos ya a la debacle. Esto en estos momentos, pues ya son muchos los que tienen hasta, que se ha filtrado información que esto evidentemente se va a intensificar al punto de que apenas posiblemente se den 4 horas de fluido eléctrico en el día, ¿no? Entonces esto muestra que y la otra es que evidentemente ya acá en empresas por acá se está diciendo de que no hay, no se puede habilitar el transporte para los trabajadores. Por tanto, la gran cantidad de los trabajadores están acudiendo a los centros de trabajo por sus medios, porque evidentemente ya el transporte no está funcionando por la falta de combustible que se tiene para un grupo de cosas, incluso para la recogida hasta de desechos y todo. Cada día se intensifica más los apagones por acá, y son primeramente prolongados, y la otra es intermitente, porque ya después que ponen incluso el fluido eléctrico, pues bueno, vuelven a hacer este corte, esta afectación. La realidad es que estamos claros de que el régimen cada día pierde más, y un poco para esto, sabiendo que estas cosas van a llevar primeramente a ese descontento que cada vez se intensifica más dentro del pueblo, pero sí, para esto ya está preparando sus tropas militares, porque saben que tras este recrudecimiento por parte del régimen para crear estos constantes apagones y esta crisis de combustible que solo está en los labios de ellos, pero que habría que ver si no es como cuando los supertanqueros que estaban abarrotados, y que ahora pues automáticamente lo que va a hacer es, por medio de amenaza con esto que ya lo están llevando no solamente a los centros de trabajo, sino también por barrio, amenazando que aquellas personas que manifiesten descontento, pues se tomará medidas drásticas contra estas personas por lo que ahora nosotros consideramos un plan mordaza que cree el régimen para impedir que las personas den cacerolazos, se manifiesten en contra de estas arbitrariedades que hoy está llevando acá dentro de la isla el régimen castrista. O sea, al soportar apagones, soportar crisis de medicamentos, soportar la falta de alimento, incluso la falta de leche para los niños por el tema del combustible y el tema también de la falta de leche, y todo bajo el silencio porque el régimen pues amenaza con sus tropas.
Bueno, y en medio de este escenario, el domingo, el embajador cubano en Jamaica, ante el anuncio de las autoridades de la nación caribeña que tiene un brote de dengue, el señor Fermín Quiñones Sánchez, ofreció ayuda al régimen de Cuba a Jamaica para enfrentar el Aedes aegypti y el dengue. Y dijo Quiñones Sánchez, oiga esto, Zamora, que en Cuba todos los municipios tienen, en pueblos hasta de campo, instalados grandes y importantes y muy equipados sistemas de higiene y epidemiología. Indudablemente mintió. Cuba tiene una situación crítica también con el dengue por falta de recursos. ¿Es o no es?
Bueno, tan evidente que esto enlaza, bueno, para demostrarlo, Tomás, es que la realidad es que lo que el régimen malamente ha utilizado es estas campañas donde ellos fumigan, y para fumigar evidentemente necesitan del combustible, y si no hay combustible para sostener el régimen iluminando al pueblo, pues ¿cómo usted cree que va a haber entonces ese combustible para fumigar? La realidad es que a lo que le vamos a llamar malas campañas contra los vectores y la erradicación del mosquito acá en Cuba es que esporádicamente viene un sujeto hasta las puertas de las casas, como una supuesta pesquisa, toma un papelito que dan para visita que ellos hacen, anota y ya. Eso es todo, sin abate, sin ningún tipo de recurso para un poco erradicar la cantidad de la proliferación tan grande que hay de mosquito acá, que al punto que, bueno, cuando se va la corriente, esto es una tortura clásica. Y el régimen, como tanto, se ufana de ser un adalí en el mundo de derechos y ayuda y socialismo, cuando en realidad queda totalmente desprovisto su pueblo de recursos, porque ellos lo utilizan para venderse en el mundo su falacia, su mentira de que ayudan y que Cuba es un paraíso, cuando todos sabemos que este es el infierno castrista en el mundo.
Gracias, Ramón Zamora, en el territorio guinero. Vámonos a la pausa informativa. En minutos estamos de regreso en Cuba.
En breve regresamos con más de Cuba al día.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea, que situando la antena en su radio, entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando ya a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este martes 26 de septiembre. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos nuevamente y agradeciéndoles la sintonía a lo largo y ancho del territorio nacional. También a nuestro equipo, integrado por Tony Simón, el control técnico del espacio, y a Patricia Martínez por la producción. Un gusto estar con ustedes, Tomás Cardoso. Vamos a seguir nuestra ronda informativa hasta ahora de la tarde. Contacto en Santiago de Cuba, en la capital santiaguera, con el activista de la Alianza Democrática Oriental, el preso político Edris González Pozo. Buenas tardes, Edris.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, el gobierno ha anunciado, en medio de la crisis que hay con los apagones, nuevas medidas. En cualquier momento les toca a ustedes, porque las medidas ya las han establecido, Edris, en varias provincias, Villa Clara, también lo dijo Perlavisión. Hay limitaciones para encender los equipos de climatización, va a haber disminución de los alumbrados públicos, limitación en la disponibilidad de combustible para el transporte, y así pues para las producciones no básicas. La crisis se agudiza, Edris, llegó para quedarse la falta de energía. ¿Cómo está afectando este Santiago? Y tienes una información sobre la alimentación de los niños también para nosotros. Adelante.
Bueno, en Santiago esto está afectando grandemente, porque comenzó el curso escolar. Los niños solamente están recibiendo, lo mismo en los ciclos infantiles que en la primaria, solamente están recibiendo arroz y un pedacito de pan. No hay plato fuerte para ellos, ni nada otra cosa. Es inaudito. Niños que apenas tienen un año, dos años, que están en los ciclos infantiles y solamente tienen un poquito de arroz blanco y un pedacito de pan. ¿Cómo esos niños van a crecer y se van a alimentar? También llegó, después de cuatro meses de ausencia, llegó el aceite, un poquito de aceite a la bodega, pero ahora con la gran noticia, el cubano de Santiago, la azúcar ha llegado a su precio tope. Hoy la azúcar amaneció en Santiago de Cuba a 200 pesos la libra, cosa que nunca. Un país productor de azúcar, no hay azúcar ni en las bodegas, ni en los mercados, ni en ningún otro lado. Es increíble. Entonces, el gobierno se manifiesta que para el próximo mes, que empieza ahora, van a quitar una libra de azúcar y solo va a llegar a la bodega 3 libras de azúcar por persona. Es decir que la azúcar va a seguir subiendo, se pondrá por lo menos a 120 o 150 pesos una libra de azúcar. Es inaudito.
Gracias, Edric González Pozo, para Radio Martí, desde Santiago de Cuba. Las gracias allá en el territorio. Vamos a pasar a lo occidental del territorio nacional, a lo más occidental, específicamente a la ciudad de Pinar del Río. Vamos a ver cómo andan las cosas allá por la capital pinareña con el periodista independiente y activista de Cuba, independiente y democrática, José Rolando Cázaro. Es el tema, pues, la situación de la crisis vigente y la incrementación de la misma que se avecina ante el anuncio de las autoridades de un plan estratégico para ahorrar más electricidad y ahorrar más petróleo, en medio de ya la crisis que viene enfrentando la mayoría de las provincias cubanas desde antes del inicio del verano. Recordar que ya ha habido protestas de boteros por la falta de combustible, protestas de transportistas, protestas de emprendedores y de residentes por los intensos apagones en muchas provincias del territorio nacional. Sin embargo, ya las autoridades en los gobiernos municipales y provinciales están, pues, asumiendo e instaurando nuevas disposiciones para buscar más ahorro, porque aparentemente la crisis no tiene solución. Y el método que encuentran las autoridades, pues, es nada más y nada menos restringir más la accesibilidad de los cubanos al alimento, al combustible, a la electricidad, a los medicamentos. Esta es la realidad nacional que se impone en estos tiempos en Cuba. Más sacrificio, pedir más y pedir más sacrificio al pueblo. Vámonos a Pinar del Río. Tenemos a esta hora de la tarde el contacto con la activista Yamilka Abascal, madre de tres niños, activista de la FLAMUR y también, pues, esposa de un preso político. Yamilka, gracias, buenas tardes.
Gracias, buenas tardes, Tomás.
Oye, Yamilka, ¿cómo anda la crisis por Pinar del Río? Estamos preocupados porque el gobierno incumplió la situación con suministro de alimentos y medicamentos y también la electricidad. Bueno, pues ya hoy, y es bueno que lo sepan ustedes, ojalá no ocurra en Pinar del Río, pero si está ocurriendo en otras provincias, va a ocurrir allí. En Santa Clara, en Santi Espíritus, en Cienfuegos, se ha anunciado un plan emergente para disminuir el consumo eléctrico aún más, Yamilka. Van a apagar lugares públicos, alumbrados públicos, prohibición de encender aires acondicionados, limitación de producciones que no sean esenciales. En fin, la crisis parece que con los apagones se va a profundizar. ¿Cómo va a afectarlos esto a ustedes?
Bueno, esto a nosotros nos afecta bastante con esta crisis de la corriente, que la corriente se mete hasta 6 y 8 horas. Nos las quitan en horarios bastante complicados, incluso uno se levanta por la mañana temprano y no tenemos corriente para poder hacer un desayuno para los niños. Todos los equipos son con, la mayor parte de las personas tienen equipos que cocinan con corriente. No todos se benefician de gas este que nos viene de la calle y otros que lo tienen por balitas. Y los horarios, ya le decía que eran de 8, 6 horas y hasta 12 horas al día. Te la quitan en la mañana y te la vuelven a quitar en la noche. Los alimentos a muchas personas se les echa a perder porque no da tiempo de que cojan su refrigeración, ¿no? Y bastante crítica está la situación en estos momentos en Pinar del Río. De hecho, ahora mismo aquí en Pinar del Río no hay corriente desde hace 4 horas. Vamos a hacer sin corriente.
Y Yamilka, y sumado a esto, va a haber limitación de movimiento. Limitación porque van a disminuir todavía más la accesibilidad del transporte por falta de gasolina. El escenario no puede ser peor.
Exactamente. De hecho, ya se está mirando, las colas en la parada son inmensas. Hay bastante personal en espera de transporte. Incluso muchas personas optan por tener que caminar a pie, otra cosa que nos resuelve mucho, pero que tampoco se puede disfrutar de esto, son los carritos estos eléctricos que uno tiene que cargar con electricidad también. Y entonces estamos bastante afectados en ese tema.
Yamilka, no quería perder la oportunidad de tenerte a ti ahí, mañana 27 de septiembre, un año del paso de Ian por Pinar del Río. ¿Dónde está, ¿dónde está el territorio? ¿Dónde están los materiales? ¿Qué se ha hecho y qué faltó?
Bueno, hasta el momento existen bastantes personas que no han sido beneficiadas de los materiales del ciclón. Son personas que de hecho no le han dado ni una fibra, ni una plancha de zinc. Personas que todavía tienen las lonas puestas en los techos, que cuando llueven estos diluvios grandes se mojan totalmente, se les vuelve a mojar todas las cosas porque no tienen su techo. Y otros que sus casas fueron derrumbadas, fueron abajo, y no se ha hecho nada como para ponerlos y montarlos en algún plan de la vivienda, de que sean de que se les va a restablecer su vivienda. Eso no se ha hecho, y lo veo lejos, bien lejos que lo hagan, porque verdaderamente están diciendo según como la teoría del rumor, dicen que para esas personas que su casa fue derrumbada, tienen que esperar un máximo de 5 años. Imagínate, 5 años esperando en espera de que tú hagas algo, viene otro ciclón, más otro ciclón, en fin, nunca vas a tener tu casa.
¿Incumplió Díaz-Canel con lo que prometió?
Exactamente, incumplió totalmente en ese aspecto. De hecho, los videos hablan y las imágenes que siguen saliendo tras el año que hace, hoy casualmente el año exactamente, de que hay personas que deciden en pésimas condiciones.
Gracias, Yamilka. Yamilka Abascal, en el territorio occidental. Vamos a ver si nos quedamos en Pinar del Río. Queríamos establecer la comunicación en la ciudad de Cienfuegos, donde se han establecido estas medidas de austeridad, pero vamos a intentar el contacto en Pinar del Río, específicamente en Santiago de los Baños. Vamos a establecer la comunicación con el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ejete Abascal. Dos temas de importancia, pues importantísimo esta reducción que está planteando el gobierno ante la crisis actual, y es lo que nos proponemos. Vámonos directamente a San Diego de los Baños, a esta hora de la tarde, el contacto ahí en Los Palacios, con el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ejete Abascal. Esteban, gracias y buenas tardes.
Gracias y buenas tardes, Tomás.
Bueno, tenemos dos temas acá importantes. Mañana es 27 de septiembre, primer aniversario del paso de Ian. Incumplió Díaz-Canel. ¿Cómo anda el hombre de La Habana? ¿Cómo andan los campesinos cubanos con la reparación de los techos, las viviendas? Usted recientemente hizo un periplo por Guane, por varios municipios, San Juan de Martínez. El escenario no puede ser aún peor a esta altura. Cuéntenos.
Exacto, Tomás. Realmente el escenario se mantiene igual, quizás con alguna mejoría muy simple. Algunos techos que han reparado, pero la mayoría están todavía tapados con mantas de nylon. Todavía la mayoría de los campesinos están durmiendo en colchones hechos por ellos mismos de tela de chicló, de ese de tapado. Y la situación de la alimentación sigue pésima, Tomás. La situación aquí no varía en... Entonces, sustentable, de que uno pueda decir realmente que hay algo nuevo, nada. La mayoría de los campesinos están desmotivados, están sufriendo todas las situaciones que está sufriendo el cubano, y ahora se agudizan más con estos apagones que son prácticamente un tormento para todo el cubano a la hora de la alimentación, a la hora de dormir. Quiere decir que la situación peor no puede ser. Sigue todavía pésima en todos los lugares de Pinar del Río, y yo me imagino que en otros lugares de Cuba, en otras provincias, la situación sigue igual, totalmente igual, y el termómetro realmente que lo dice todo es la caravana de cubanos que está tratando de salir del país como de una ratonera. Esto es tétrico lo que se está viviendo.
Bueno, y precisamente antes de finalizar, hay otra información que ha fluido hoy que los va a afectar a usted y específicamente al campesinado, y quería una respuesta suya como presidente de la Liga de Campesinos Independientes Cubanos. Ya hoy en Villa Clara y en Cienfuegos se han dispuesto por la administración del Estado, los gobiernos municipales y provinciales, nuevas restricciones, Esteban, al uso del combustible y la electricidad ante la profundización de la crisis energética. Escuche lo que le voy a decir. No se va a reducir el alumbrado público, se prohíben la climatización, o sea, equipos de aire acondicionado, se paralizan las producciones no esenciales y entre otras limitaciones se han dicho que se va a eliminar y a disminuir y a restringir dramáticamente el acceso de los campesinos al combustible. Si le quitan el combustible a los campesinos, ¿qué va a pasar con las producciones en esta presente temporada agrícola? Esteban. Sí, adelante.
¿Me escuchas?
Ahora sí.
Ajá, que decía que esto prácticamente es risorio, aunque da deseos de llorar, porque el campesino ya con lo que le han quitado es bastante. Si le siguen quitando, ¿dónde va a llegar la situación? Porque recuerde que todo lo que sucede con el campesinado cubano repercute en la mesa del cubano, repercute en la vida cotidiana del cubano. Y ya prácticamente el campesino está en opción cero desde hace mucho tiempo. Aquí ya el transporte lo eliminaron, las guaguas que se mueven dentro de lo que es el municipio ya dijeron que iban a paralizarse. Y ahora el campesino depende de un transporte para mover, de un transporte también para la rotulación de la tierra, o sea, de equipos para la rotulación de la tierra y así sucesivamente, para el riego, para todos. Es que prácticamente si le quitan lo poco que le queda, ya es mejor que lo paralicen todo y que ya, bueno, que nos den. Esto es a golpe de guillotina. Esto no tiene otro nombre.
Gracias, Esteban. Esteban Gente Abascal, en el territorio pinareño. Nos proponemos ir ahora hacia el oriente del país, a Baracoa, en la provincia de Guantánamo. Vamos a establecer el contacto ahí con el periodista independiente Emilio Almaguer, para tener informaciones al respecto, cómo andan las cosas por allá, por el territorio oriental. A esta hora de la tarde nos proponemos ya el contacto ahí en Baracoa, ciudad primada de Cuba, con el periodista independiente Emilio Almaguer, donde la crisis pues también ha provocado pues un desabastecimiento total sumado a los apagones y la situación epidemiológica que no deja de afectar y golpear a las diferentes instancias, provincias, a lo largo y ancho del territorio nacional. El dengue, pues, tiene presencia en el país por muchos meses y los cubanos en este propio espacio durante mucho tiempo se han estado quejando de la falta de medicamentos, de la falta de recursos para la fumigación, de la falta de abate y demás. De ese tema vamos a hablar ya en Baracoa, en Guantánamo, con el periodista independiente Emilio Almaguer. Emilio, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes a usted y a toda la audiencia.
Bueno, he visto una nota aquí que la verdad que es un clásico. Hay un brote de dengue muy importante en Jamaica, en Kingston, una ciudad, un país que es bastante turístico. Ustedes no han estado ajenos a la situación del dengue por muchos meses. Lo interesante de esto, Emilio Almaguer, la noticia fluyó el fin de semana, pero rápidamente el domingo Fermín Quiñones Sánchez, embajador castrista en Jamaica, le brindó ayuda al gobierno de Jamaica por los grandes recursos que tiene el gobierno de Cuba para lidiar con el dengue. Y dijo este funcionario que en Cuba, el embajador en Jamaica, que en Cuba, en todos los municipios de la isla, en todos los pueblos del campo incluso, hay todo tipo de recursos para enfrentar el dengue, la higiene y epidemiología. ¿Se cumple esto ahí en
Baracoa? Ellos lo que son unos faltas de respeto, son unos mentirosos, son los maestros del engaño, las que venden que este país es lo mejor que hay. Mira, yo te diré por recientemente me le da un dolor a mi madre, la llevo al hospital y ella fue operada en dos ocasiones por obstrucción intestinal. Lo peor, que se le había vuelto a torcer una tripa de... Y sucede que para un Levin, para conseguir Levin allí mismo en el hospital, me costó 1.500 pesos. ¿Qué te parece eso?
En la potencia médica.
En la potencia médica. Entonces, con eso te quiero decir que si tú no tienes dinero para comprar los medicamentos que te hacen falta para cualquier dolencia, en la calle, con las personas que lo traen de fuera, porque en la farmacia no cuente con eso que tú vas a encontrar nada. Yo no sé de qué parte del país ellos hablan que eso está asegurado. No sé si será un hospital como son el Almejeira, el Calito García, no sé, porque en los municipios como aquí, eso está pelado, eso lo que da es deseo de llorar. Aquí no hay nada.
¿Cómo?
No hay nada, aquí no, y cada día todo más caro.
¿Cómo anda el tema de la recogida de basura, desechos sólidos, fumigación?
No, no, aquí hay microvertedero en todos los barrios porque se recoge, pasan un ejemplo una o dos veces en el mes y se acumulan ahí, son semanas y semanas acumulando la basura y pasan un día al mes porque no hay petróleo, no hay carro, no hay térmica, no hay nada.
Emilio, no funciona nada. Y los medicamentos para lidiar con un dengue, con un COVID, complicadísimo.
No, yo te digo que no hay un jarabe, no hay nada. Aquí el que no tenga dinero para comprar lo que le haga falta de medicamentos, de alimentos, a sobreprecio, está muerto, está sentenciado a morir de agonía, porque no se va a poder curar.
Las autoridades cubanas han comenzado hoy a implementar medidas de austeridad, van a limitar los alumbrados públicos, van a multar a quienes usen desmedidamente los equipos de climatización, van a limitar el acceso del combustible para el transporte y para la agricultura. Todo indica que la crisis energética va a continuar, Emilio.
Bueno, ya tú puedes ver que de la libreta de razonamiento ya no eliminaron una libra de azúcar. Hace unos meses que no la dan. Es decir, que ya esa que te quitan no te la van a dar más. Empezamos con 7 litros de arroz y ya no sabemos ni qué nos va a tocar en el mes.
Emilio, y Emilio, y en Baracoa, zona cafetalera, Guantánamo, ¿desapareció el aroma del café?
No, mi hijo, no, eso no se ve. Aquí estamos tomando chícharo y un grano que le llaman hedionda, que la gente lo suelta y lo muele y a tomar cosas prietas porque ya no es el aroma, esto es tomar algo caliente. Y el café no se ve, ¿no? El café puro como tal, ese que nosotros estábamos habituados, que cuando yo era joven, a eso se perdió. Aquí es el cafetín, ya con chícharo, y cuando tú te encuentras un café por ahí, no se sabe qué te estás tomando.
Increíble, Emilio, gracias, Emilio. Emilio Almaguer, desde Baracoa, vámonos a la capital, San Agustín, en La Lisa, en La Habana, contacto con Vladimir Ríos Cruz. Vladimir, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, y a la audiencia.
Bueno, engañó nuevamente el gobierno cubano, dijo que no iba a haber apagones en el verano y hubo apagones y fuertes, pero ya se acabó el verano y siguen los apagones. El planteamiento que tengo para ustedes es que parece que la crisis se agudiza. Hoy, varias provincias cubanas, encabezadas por el centro del país, Villa Clara, Cienfuegos y también Santo Espíritu, han comenzado a implementar un plan de austeridad energética. Escuche esto, mi querido Vladimir. Van a disminuir los alumbrados en centros comerciales y públicos. Eliminación de la climatización donde sea posible. Disminución del combustible a los agricultores y al transporte. Y disminución de las producciones no esenciales. Aparentemente la crisis se agudiza. ¿Hacia dónde se dirige esto, Vladimir Ríos Cruz?
Bueno, saludo a la audiencia. ¿No? Mira, yo... Lo que puedo decir al respecto es que, bueno, tengo 47 años de experiencia. Estas personas no ponen un bloque alineado. Ellos no hacen absolutamente nada correcto. Todo lo que hacen lo hacen mal. Y entonces generan una cosa de causa y efecto que va en contra de nosotros mismos y quien paga esto es el pueblo. Todas sus malas prácticas económicas, todas las barbaridades que hacen, sosteniendo 4 ejércitos extraterritorialmente, lo que cuesta la inteligencia, toda esta pila de cosas, todo ese dinero que ellos gastan en eso, jamás en la vida se lo han echado a hacer inversiones, a producir bienes y servicios a escala internacional para obtener divisas. No. Ellos no han planificado nunca nada, han vivido siempre parásitamente y ahora eso tiene un costo. Y el costo lo va a pagar el pueblo de Cuba. Ellos ni tienen dinero y lo peor, no tienen crédito. No tienen credibilidad, son increíbles, porque no pagan, no gestionan las deudas, no hacen absolutamente nada por sanearse económicamente. Entonces, ya no son personas confiables. México te puede regalar un barco de petróleo, Rusia te lo puede regalar, cualquier país te puede regalar un barco de petróleo, cualquier vecino te regala un puñadito de azúcar para que cueles una cafetera de café. Pero yo no te puedo mantener la vida entera. Entonces, Tomás, esto ya llegó al fondo. Más abajo de donde estamos, creo que no podemos ir.
Y la mejor evidencia de esto es la emigración masiva de cubanos, que lo venden todo a cualquier costo para ir.
Tomás, yo tendré 2 minutos para explicar algo, a ver si el pueblo de Cuba lo puede entender.
Bueno, arriba, adelante.
Adelante, mira. Imagínese, pueblo de Cuba, todo lo que me está escuchando, y hágase vocero de lo que digo. Imagínese una casa de 3 plantas. donde en el piso de arriba están los bebés, en el piso del medio, esto lo publicamos en Facebook, en el piso del medio están las personas que trabajan y producen, y en el primer piso están los viejitos. Luego, cuando los viejitos fallecen, los del segundo piso pasan al primero, los bebés ya van a ser las personas que van a sostener a los próximos bebés y a los ancianos, y así sucesivamente. Este es el ciclo. Este es el ciclo. ¿Dónde está el problema de Cuba? En que los que son viejitos pensaron que cuando trabajaron iba a haber una seguridad social para ellos, porque iban a haber unos jóvenes que iban a aportar a la economía y ellos iban a ser sustentados socialmente como ellos sustentaron a los viejitos de los años 60 y los años 70. ¿Qué pasa con esto, Tomás? Estamos en un gran problema. Porque los del segundo piso, que es la juventud que produce, ya se fue. Ya se fue. Demográficamente es el país más viejo, yo creo, que del mundo, Cuba. Y tenemos un problema serio, porque todos los que son personas pasan de la tercera edad, fíjate. El que iba a sustentar supuestamente a esos ancianos ya no está, porque ya emigró, y Cuba tiene un problema extraordinario. Se pasa de serio el problema. El problema en Cuba se pasa de serio. Estamos en una crisis donde no hay absolutamente nada. No hay una duragina para ponerte un hospital en un cuerpo de guardia. Empastarte una muela hoy vale 1.500 pesos. Porque el hombre compra el producto, compra la resina en Miami. No sé dónde está el bloqueo, lo trae por Amazon y demás. Entonces imagínate tú, estamos en una situación tan grave que nos toca la fibra del alma a todos los seres humanos.
¿Cómo
a
no?
Todos los cubanos.
Gracias, Vladimir Ríos Cruz, desde el reparto San Agustín en la Alicia para nuestro espacio. Cerrando así Cuba al Día, este martes 26 de septiembre acá en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Tony Simón en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso de compartir con todos ustedes, deseándole lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro, Dios mediante, mañana miércoles a partir de las 2 de la tarde. Las buenas tardes y los esperamos mañana.